La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en esta jornada festiva, lunes 1 de mayo de 2017. Y además, con buenas noticias sobre el tiempo, se marchan las lluvias, vuelve la estabilidad. Hoy los cielos van a volver a estar despejados, salvo en el Cantábrico, donde continuarán las nubes. Pero vamos a volver a disfrutar del sol y de las temperaturas que comienzan a subir en una semana en la que en algunos puntos llegarán otra vez a los 30 grados. El nombre propio de las últimas horas es Rafa Nadal. Ha logrado su 10º torneo Conde de Godó.
Se ha ido consiguiendo con el trabajo diario de muchos años y bueno, para conseguir algo así que bueno, seguro que si lo he hecho yo, pues vendrá alguien y lo podrá igualar o superar, pero eso es algo difícil de hacer realmente, pues se hace desde el trabajo diario y desde también hay que unir varias cosas, ¿no? Un poco de suerte, un poco de diferentes cosas que se te tienen que unir para poder llegar a un número así.
Las ganas, el talento, el trabajo, el saber hacer. Una semana después de haber conquistado su 10º título en Monte Carlo, Nadal ha demostrado que es imparable también en tierra batida. Es el tenista 10 gracias a su trabajo diario y nadie duda que nos va a hacer disfrutar del mejor tenis en el mes de junio en Roland Garros, donde ya parte como favorito. Hoy, además, 1 de mayo, con España de puente festivo, los sindicatos van a volver a salir a la calle para exigir al gobierno salarios y empleos dignos, pero también para exigir a la patronal un acuerdo salarial. Es un 1 de mayo que llega con los sindicatos tratando de buscar su lugar en un escenario de recuperación económica. Es verdad que queda mucho por hacer en la creación de empleo, de un empleo de calidad, pero es cierto también que la economía sigue creciendo, sigue mejorando, está creciendo a un ritmo del 3,2%. Las cifras del desempleo están cayendo a razón de 400.000 personas por año. Las estimaciones del gobierno es que se van a crear más de 2 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos ejercicios. Es la cara positiva porque también hoy se recuerda la otra cara, la cara de los que durante la crisis perdieron su trabajo y no han vuelto a encontrar empleo. Los técnicos de Hacienda recuerdan que el 47% de los trabajadores cobra menos de 1.000 euros al mes y luego están los ciudadanos como pilar. El mercado laboral le sigue dando la espalda.
No puedes pedir ayuda a un banco de que te deje un dinero para pagar una comunidad, para ponerte al día. Si no tienes un trabajo, ya no pido, o sea, 1.000 euros, de 800 euros, que no te da para vivir. O sea, no te da ni para sobrevivir, porque yo sobreviviría con un sueldo algo mejor y podría irme poniendo al día. Pero yo, mi nómina son 300 y pico euros.
Por lo demás, la semana que hoy comienza va a ser una semana importante para los presupuestos generales del Estado. El miércoles comenzará el debate de las 7 enmiendas a la totalidad que ha presentado la oposición. El Gobierno cuenta para sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Ciudadanos, de Coalición Canaria y se da también por seguro el apoyo del PNV. El jueves será la votación, pero 7 meses después de la investidura de Mariano Rajoy, para el Gobierno esta semana va a ser importante porque va a ser la del gran examen parlamentario de la legislatura. Un debate, el de presupuestos, en el que la oposición sin duda va a aprovechar para castigar al gobierno por los casos de corrupción. De hecho, Pablo Iglesias dice que sigue adelante con su idea de moción de censura contra Rajoy, con apoyos o sin apoyos. Claro que hablar sin que nadie te escuche, sin que nadie te siga, no es que sirva para mucho, porque Pablo Iglesias ha calibrado mal este afán de protagonismo y todavía no se ha dado cuenta de que, de momento, está solo. El PSOE está en sus cosas y esas cosas se llaman primarias. Ya se lo recordaba ayer Pedro Sánchez.
Iglesias le sienta como un guante a Mariano Rajoy, porque cuando pudo elegir entre un presidente socialista y Mariano Rajoy, votó a Mariano Rajoy.
Esta semana los tres candidatos van a terminar de recoger los avales y comenzará la carrera hacia las primarias que van a tener lugar el 21 de mayo. Pedro Sánchez protagonizará hoy dos actos en Cataluña, en Lérida y en Tarragona. Susana Díaz estará en Badajoz y Patxi López en Bilbao. Patxi López, quien ayer decía que la unidad tras las primarias no es una opción, sino una obligación. Y de la actualidad internacional, pues todo mirando a Francia, que camina ya hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que como ustedes saben ya son cosa de dos, de Emmanuel Macron y de Marine Le Pen, que sigue, por cierto, creciendo en los sondeos. Y sepan además que tomarse un refresco en Cataluña a partir de hoy puede ser más caro, porque entra en vigor el impuesto sobre las bebidas azucaradas y dependiendo de los gramos de azúcar que tenga el refresco que ustedes se vayan a tomar, la subida puede ser de entre un 7% o un 50% del valor del producto. Esto es lo que dicen los fabricantes. El impuesto sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero de momento Cataluña se ha quedado sola en su aplicación porque el gobierno central lo barajó, aunque de momento este impuesto ha quedado paralizado. Y en Sevilla, donde están disfrutando ya de la feria con todo su esplendor, hoy uno de los puntos de atención será la Plaza de Toros, donde Francisco Rivera Ordóñez se despide de Sevilla. Tomó la alternativa hace 23 años. Hoy, con toros de la ganadería de Daniel Ruiz, Francisco Rivera Ordóñez estará acompañado en la lidia, en su despedida, por su hermano Cayetano y por el Juli. Y a todos los que estén en la feria, pues que sigan disfrutando. Todavía les quedan bastante días para disfrutar y además creo que con buen tiempo, por lo que dicen las previsiones. Así comienza la actualidad de esta jornada festiva de este lunes 1 de mayo, pero hay más cosas, se las vamos a contar con Iberia, porque Iberia estrena hoy la Turista Premium, una clase intermedia entre business y turista, en algunos vuelos de Nueva York, Chicago y Bogotá. Si quiere viajar en turista con un plus de comodidad, esta es su clase. Extradición a España.
El etarra Joseba Bizán ha sido detenido en Brasil y allí seguirá hasta que se decida su entrega a España. El terrorista ha sido detenido tras haberse desestimado los recursos que presentó su defensa.
Investigación abierta.
Sigue en coma el joven de 24 años que sufrió un accidente mientras practicaba puenting en Lérida. Se sospecha que la sujeción del arnés falló justo cuando se lanzó al vacío.
Accidente mortal.
Las tres personas muertas al estrellarse una avioneta en Málaga son de nacionalidad alemana. A la espera de la autopsia se está investigando la causa del siniestro.
Formas de violencia.
El Papa Francisco llama a evitar la violencia en Venezuela y a respetar los derechos humanos. Hoy se esperan nuevas marchas tras un mes que ha dejado 29 muertos y más de 1.000 detenidos.
Primera víctima.
Hoy se cumplen 36 años de la muerte del niño Jaime Vaquero, la primera víctima por el escándalo del aceite de colza. Las víctimas exigen reconocimiento y más apoyo de la administración.
Y en deportes, preparados para el derbi europeo.
Real Madrid y Atlético se enfrentan mañana en la ida de las semifinales de la Champions. Entre tanto, hoy termina la jornada de Liga con el Málaga-Sevilla. En tenis, Rafa Nadal aumenta la leyenda tras ganar su décimo Conde de Godó. En Fórmula 1, Fernando Alonso abandona antes de comenzar el Gran Premio de Rusia.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Perdone, este es uno de los televisores de 49 pulgadas y el 20% de descuento con envío y retirada del viejo aparato gratis, ¿no?
Y con financiación hasta en 12 meses.
No es ninguna sorpresa que los que saben dónde comprar el televisor saben que solo con los Tecnoprecios tienen hasta un 20% en televisores a partir de 48 pulgadas.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
Primero de mayo, los sindicatos van a cumplir con la tradición de manifestarse en defensa del trabajo. Este año, UGT y Comisiones Obreras ponen el acento en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días. Además de las reivindicaciones tradicionales como empleos estables o salarios y pensiones dignos, este año protestarán por el estancamiento en la negociación colectiva del que culpan a la patronal y también por los últimos casos de corrupción. El líder de UGT, Pepe Álvarez, quiere que políticos y empresarios sientan el aliento de la calle.
Que los grupos parlamentarios sientan el aliento en el cogote de los ciudadanos y de los trabajadores su exigencia de pasar de las musas al teatro, de pasar de decir a hacer.
Bajo el lema No hay excusas a la calle van a tener lugar 73 manifestaciones en 18 ciudades españolas. La concentración principal tendrá lugar a las 12 en Madrid y recorrerá el trayecto entre la Plaza de Neptuno y la Puerta del Sol.
Hoy que se va a hablar mucho de empleo, hemos querido reflexionar sobre el mundo laboral. Fran Baliño nos habla de los oficios que se están perdiendo y de las nuevas profesiones que demanda el mercado laboral.
Efectivamente, todo está cambiando muy rápido y aunque siguen existiendo más profesiones que modelos de la Barbie, los datos de la OCDE indican que un 12% de las profesiones en España serán sustituidas por máquinas. Un buen ejemplo es el de los sifoneros. Lelo Cuesta es el penúltimo de ellos y este año se jubila.
Aquí en el Concejo de Sierra había, cuando yo compré esta fábrica, había 9. Y en Asturias, 227. Y no queda nada más que una en Soto del Barco y yo. Y el día que falté yo, pues el del Soto del Barco no me embotellará sifones porque me los manda que los repare yo.
Decía Henry Ford que no se debe obligar a ningún hombre a hacer el trabajo que puede hacer una máquina. Y parece que esa es la tendencia actual. Margarita Álvarez, portavoz de ADECO, nos indica qué tipo de profesiones serán las que antes desaparezcan.
Mira, las más susceptibles son con diferencia aquellas que son más rutinarias. Todo lo que sea rutinario, una máquina lo puede hacer mejor que nosotros, porque la máquina aprende muy rápido. Lo que nosotros podemos añadir, a diferencia de la máquina, es la parte de las emociones, la parte de la creatividad y la parte de la toma de decisiones.
Ya sabemos que asusta, pero tranquilos, si nos lo montamos bien, no tendremos que volver al ludismo.
Cuando se dice, no, es que la robotización va a sustituir el 50% de los trabajos que existen hoy en día. La tecnología, gracias a Dios, lo que hace es transformar lo que nosotros podemos hacer como personas. No lo destruye necesariamente, sino que transforma la forma de empleo.
Pero para encajar en esta nueva realidad es prioritario estar bien formado. Olga Casanova, de Arcix Formación, es especialista en el tema y contesta a una pregunta clave. ¿Está la educación española preparada para el cambio?
La verdad es que la escuela se ha puesto las pilas de forma muy importante. Quizá quien tiene ahora que dar más el salto cualitativo probablemente sea la universidad, porque ahora mismo se enfrenta a que el 90% de las profesiones van a sufrir transformaciones importantes y aún no hay un plan universitario para ellas.
De hecho, grandes empresas como Google o Pixar están creando sus propias estructuras de formación interna, al margen de la universidad. Lo que está claro es que casi todas las nuevas profesiones están íntimamente ligadas a la tecnología.
Algunas tienen nombres muy chulos, como el protésico robótico, el diseñador de órganos con impresoras biológicas 3D, todo lo que es el desarrollo de la realidad aumentada.
Sin embargo, creativos, filósofos y artistas seguirán siendo necesarios para dirigir a estas máquinas en la dirección correcta, por lo que el trabajo no va a desaparecer de nuestra vida. Y quizá la mejor forma de plantar cara a todos estos cambios sea verlos como nuevas oportunidades.
Y hoy además comienza una semana importante para los presupuestos generales del Estado. El miércoles comenzará el debate de totalidad y todo indica que el Gobierno conseguirá rechazar las enmiendas. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. El Gobierno cuenta con el apoyo de Ciudadanos, de Coalición Canaria, con el respaldo casi seguro del PNV. 175 escaños para rechazar las 7 enmiendas de totalidad, las que piden la devolución de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que es clave sacar adelante estos presupuestos. No hay plan B.
Vamos a superar la votación de las enmiendas a la totalidad. Y esto es el único plan que hay.
Al menos hasta el jueves, el día de la votación. Si se rechazan las enmiendas de totalidad, como parece, los presupuestos seguirán su tramitación parlamentaria.
Es italiana y periodista. Se llama Anadela Russo. Nació en 1962 y es la editora de Vogue Japón. Esta mujer está considerada como un icono de estilo y una de las personas más influyentes para fijar las nuevas tendencias. Su imagen va ligada a los mini vestidos y a un estilo barroco, colorido y excesivo, cargado de brillos y lentejuelas, tocados, llamativos estampados, transparencias y tacones de vértigo. Su desmesura llega hasta el punto de que dispone de dos viviendas unidas, una para ella y otra exclusivamente para sus vestidos y sus más de 4.000 pares de zapatos, según ha confesado al diario italiano Corriere della Sera. Su pasión por la moda le obliga a estar presente en las redes sociales, donde comparte varias imágenes al día que suman miles de me gusta, además de vídeos de desfiles, de imágenes de las portadas de Vogue y de sesiones de fotos. También muestra su lado más personal. Comparte con sus seguidores su rutina de yoga y natación, así como las imágenes de su perro. Se llama Pedro. Esta periodista asegura que la moda es autenticidad, es una declaración de la propia libertad. Si no sientes el vestido, significa que estás deprimido. Necesitas un cambio de look, asegura. Por encima de todo, considera que la moda es una musa a la que hay que seducir. Y para lograrlo, vale casi de todo. Ella, de momento, lo que tiene es un pisito para sus más de 4.000 pares de zapatos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Vamos a darnos una vuelta por el mundo a las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Las decisiones de Donald Trump continúan generando polémica. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a recibir en la Casa Blanca al polémico presidente de Filipinas, acusado de haber ordenado asesinatos. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Aunque está acusado de ordenar la muerte de traficantes y consumidores de droga, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, será uno de los próximos invitados del presidente Trump en la Casa Blanca. Duterte, que insultó gravemente al presidente Obama, mantuvo, según el comunicado oficial de la Casa Blanca, una conversación muy amistosa con el presidente Trump, donde, según las mismas fuentes, discutieron el hecho de que Filipinas está luchando muy duramente para acabar con las drogas. La invitación de Trump a Duterte llega tan solo días después de la felicitación al líder turco Erdogan por el triunfo en el referéndum que refuerza su poder autocrático y tras recibir en la Casa Blanca al general golpista al-Sisi de Egipto.
Trump felicitaba a Erdogan mientras su gobierno continúa limitando el acceso a Internet en Turquía. El sábado se prohibió a los turcos la entrada a Wikipedia después de que ese portal criticase al presidente del país. En Estambul se encuentra Javier Triana.
Nueva purga en Turquía y van dos en los últimos cinco días. Mediante dos decretos de estado de emergencia, el gobierno turco ha despedido a casi 4.000 funcionarios más, entre ellos militares, guardias de prisiones, profesores universitarios y hasta bedeles. El motivo, su supuesta vinculación con el Hizmet, la organización dirigida por el clérigo musulmán Fethullah Gülen, a la que Ankara acusa de haber orquestado el fallido golpe de estado del pasado 15 de julio. Además, desde este sábado, el acceso a la enciclopedia en línea Wikipedia ha sido bloqueado en el país euroasiático por un supuesto uso difamatorio contra Turquía. Hace tan solo unos días, en la versión en español de Wikipedia, se definía como dictador y sultán al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea no va a ser fácil. La primera ministra británica, Theresa May, ha reconocido las duras negociaciones que va a afrontar su gobierno con Europa. Londres, Iván Alonso.
Theresa May lo ha vuelto a dejar claro de nuevo. Su postura frente al Brexit no se mueve ni un punto, a pesar de las declaraciones de los dirigentes europeos después de la cumbre de este fin de semana. De ellas se desprende, dice la Premier, que las negociaciones no van a ser fáciles. Hemos visto las declaraciones que vienen desde Bruselas. Todo hace indicar que las negociaciones van a ser duras, ha dicho la Premier en una entrevista en la BBC. Allí ha vuelto a reiterar su postura. Es mejor, ha dicho May, no tener acuerdo que un mal acuerdo para Reino Unido. Y ha vuelto a dar prioridad al tema de la inmigración. Ha asegurado que quiere garantizar cuanto antes la situación de los comunitarios en suelo británico, pero que para eso la Unión Europea debe hacer lo mismo con los ciudadanos de Reino Unido en sus países.
Y Francia, que vive una semana muy interesante, última semana de campaña electoral. El domingo conoceremos quién es el próximo inquilino del Palacio del Elíseo. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen solo tienen cinco días para intentar convencer a los electores, indecisos
indecisos de votar por ellos el domingo. El último sondeo publicado ayer por el Journal du Dimanche indica que los franceses no tienen claro quién será mejor presidente para Francia, aunque el socioliberal Macron se impone en cuanto a su capacidad para defender los intereses de Francia en el mundo y Le Pen inspira más inquietud, también son mayoría los que consideran a la candidata de la extrema derecha más capaz para garantizar la seguridad de los franceses. Hoy ambos mantendránse en dos mítines, Macron en el noreste de París y Le Pen a 20 kilómetros al norte, mientras que en la capital, además de los tradicionales desfiles sindicales y el homenaje del Frente Nacional a Juana de Arco, hay convocada una manifestación en contra de Marine Le Pen.
Vamos ya con los deportes. Comienza una semana decisiva en Europa. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días a todos. Aunque lo que comienza, sobre todo, y lo que hay que destacar esta mañana, como estás haciendo tú desde las 6 de la mañana, es la victoria de Rafa Nadal. Ahora contamos todas las noticias del fútbol, que tiene, desde luego, su centro de atención en el Estadio Santiago Bernabéu. Mañana es la semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Van a realizar tanto el equipo de Zidane como el equipo del Cholo Simeone los últimos entrenamientos en la jornada de hoy lunes. Esta tarde entrena el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu y todo estará preparado y visto para sentencia para el encuentro de ida mañana 9:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero la portada esta mañana, el nombre y la fotografía que aparece en más portadas de periódicos es la del tenista mallorquín Rafa Nadal, que va de 10 en 10. Hace una semana, décimo triunfo en Monte Carlo, lo que nunca nadie antes había conseguido. Ahora doble mortal, décimo título en Barcelona, conseguido ayer en el torneo anteriormente conocido como Conde de Godó. Se esperaba, la verdad, un duelo más intenso entre los dos tenistas seguramente más en forma actualmente en la superficie de tierra batida, Rafa Nadal y el austriaco Dominic Thiem, pero el partido duró lo que duró, un suspiro, 6-4, 6-1 ante, como digo, el austriaco Thiem, que es un más que notable tenista. La alegría
es muy bueno.
Dicen que es la estrella emergente. Es uno de los tenistas que vienen de cara al futuro, pero en el estado de forma actual de Rafa Nadal, ni Thiem, ni Murray, ni Federer, ni Djokovic, ni absolutamente nadie. La alegría de Rafa Nadal está, como digo, en todas las portadas de prensa esta mañana.
Y evidentemente haber llegado a 10 títulos en Monte Carlo y a 10 títulos en Barcelona, pues es algo muy especial y muy difícil de hacer y muy feliz, ¿no? Ganar a Thiem en una final y de la manera en la que lo he hecho, pues es motivo para estar muy satisfecho.
Reconociendo que es muy difícil lo que ha conseguido tanto en Monte Carlo como en Barcelona y lo que intentará dentro de 2 semanas y media cuando arranque el torneo de París. Nadal aparece esta mañana, Paloma, en el nuevo ranking que se va a publicar a las 10 de la mañana en cuanto arranque el día, en cuarta posición como cuarto mejor jugador del mundo, y su próxima cita antes de Roland Garros la próxima semana le tendremos aquí muy cerca en el Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica, en el torneo de Madrid, antes de intentar ganar. Esto son palabras muy grandes.
A por la décima.
La décima en París, en la pista central de París, torneo de Roland Garros, mítico torneo, seguramente el más mítico de cuando se juegan en cualquier superficie a lo largo del calendario tenístico internacional, que ha ganado 9 ocasiones y que en este 2017 Rafa intentará ganar por décima vez. Enhorabuena también esta mañana a Carolina Marín, campeona de Europa de bádminton por tercera vez consecutiva. No es desde luego el bádminton un deporte excesivamente popular en España, pero Carolina, recuerdo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es una de nuestras grandes deportistas del momento y lo demostró ayer consiguiendo en Dinamarca este tercer título de Europa, que defenderá el próximo año en su tierra, en Huelva, donde se disputará el Campeonato de Europa de Bádminton 2018. Y noticia no tan positiva esta mañana, no todo es brillo y oropel, hay también alguna decepción. Si usted está pensando que es posible comprarse un McLaren, pregunte muy bien e infórmese muy bien en su concesionario, porque a Fernando Alonso el suyo le ha salido muy malo.
Bueno, ha salido uno, ese.
Sí, bueno, pero el McLaren de Fernando Alonso le ha salido muy malo, de esto que te sale un coche malo y que no remontas. Ayer le dejó tirado en Moscú. Usted dirá, bueno, pues como siempre, pues sí, la verdad es que como siempre le deja tirado, pero la diferencia es que ayer le dejó tirado antes incluso de empezar la carrera del Gran Premio de Moscú de Fórmula 1. Fernando Alonso haciendo gala, Paloma, de un extraordinario autocontrol, porque
tiene que
es
estar
una situación ya que pondría de los nervios a cualquiera. Lo que hizo fue intentar salir de Moscú lo antes posible, no había vuelos, y tomarse un magnífico helado para calmar
y aplacar.
Es que,
¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Cuando nada te sale.
Pues, ¿qué vas a hacer? Simplemente en pues la vuelta de formación, el coche se paró, el sistema eléctrico, y tuvo que ver la carrera como, pues como hice yo. Yo por televisión y él allí en directo en Moscú. Bueno, y en fútbol, yo quería haberle preguntado a Herrera por su Betis.
Déjalo ayer, para mañana.
Que si perdió quieres. Ayer 1-4 en el Villamarín con el Alavés. En todo caso, durante este fin de semana, esto es noticia importante, el Betis, a pesar de esta derrota, ha conseguido asegurarse matemáticamente que seguirá el próximo año en la máxima categoría de la Primera División. Continúa todo igual, por arriba empatados Barcelona y Real Madrid, y por abajo han descendido ya a Segunda División tanto Osasuna como Granada. Y desde las 10 en punto de la mañana, taquillas abiertas en el Estadio Santiago Bernabéu para los últimos 500 afortunados que van a poder presenciar mañana en directo en el estadio la semifinal de Champions Real Madrid-Atlético de Madrid. Va a haber lleno absoluto, por encima de 88.000 personas en el Santiago Bernabéu. En juego, ¿quién de los dos, Madrid o Atleti, se mete en la finalísima de la Champions el día 3 de junio en Cardiff?
Te espero dentro de unos minutos.
Aquí estaremos con la 11.
Porque está Naranjo en Torrevieja. Bueno, a estas horas estará ya tomando posición con la toalla.
En Torrevieja, pero en Sevilla.
Sí, hasta ahora, Alcalá. El grupo Tequila, que ya tiene fecha para reaparecer en los escenarios, será el 16 de junio en Málaga. No faltará en ese concierto temas como este. ¡Salta!
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Pues es una buena hora, aunque no se tenga que ir a trabajar porque es lunes 1 de mayo, jornada festiva. Es una buena hora, digo, para levantarse, tomarse el primer café, coger el periódico, darse un paseo porque están las calles tranquilas y porque además, después de la lluvia del fin de semana, del frío, el mal tiempo se va. Ha decidido ya que se marcha y vuelve las temperaturas casi veraniegas. Vuelve el tiempo estable. A partir de hoy, el sol va a ser el gran protagonista y subirán las temperaturas en todo el país. Así que volvemos a tener ya primavera para disfrutar. Hoy, primero de mayo, cuando los sindicatos van a volver a salir a la calle para exigir al gobierno salarios y empleos dignos y a la patronal un acuerdo salarial. Hay convocadas 73 manifestaciones en 18 ciudades españolas. En Cataluña, hoy van a notar que entra en vigor el impuesto que grava las bebidas azucaradas envasadas. Dependiendo de los gramos de azúcar que tenga la bebida, pues pagarán un poco más, un poco menos. Y de la actualidad internacional, semana para estar pendientes de Francia, ahí están en plena campaña. El domingo se decide todo, se decide en esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Conoceremos el domingo quién es el nuevo o la nueva inquilina del Palacio del Elíseo y la cosa sigue estando entre los dos, entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, que sigue creciendo en los sondeos. Son algunos de los asuntos de este lunes, pero hay más. Los vamos a repasar en titulares con Dani Trigo. 8 países iberoamericanos se acaban de sumar a la petición del Papa Francisco sobre Venezuela.
Han emitido un comunicado en el que, al igual que el Papa, piden que cese la violencia, que se busquen soluciones dialogadas y que se respeten los derechos humanos. La oposición venezolana insiste en que la única solución para la grave emergencia humanitaria es la convocatoria de elecciones.
Detenido en Brasil el etarra Joseba Bizán.
Va a permanecer en arresto hasta que se decida sobre su extradición a España. Bizán está reclamado por la justicia española por participar en 1988 en el atentado disparado con bomba Lapa que dejó gravemente herido al policía José María Dieguez.
Aumenta la tensión en la península de Corea.
Un amplio despliegue militar en el mar de Japón intenta disuadir al dictador norcoreano Kim Jong-un sobre sus aspiraciones militares. Donald Trump no descarta una intervención si Pyongyang realiza un nuevo ensayo nuclear.
Reino Unido prevé una dura negociación para salir de la Unión Europea.
La Premier Theresa May anticipa duras conversaciones tras la cumbre europea en la que se marcaron líneas rojas al Brexit. May asegura que romperá la negociación en cuanto las condiciones le resulten inaceptables.
Y en deporte, Rafa Nadal gana por décima vez el Conde de Godó.
Ganó en la final al austríaco Dominic Thiem. El jueves Nadal compite de nuevo en la Caja Mágica de Madrid. Hoy concluye la jornada 35 de Liga con el derbi andaluz Málaga-Sevilla. Real Madrid y Atlético de Madrid ya preparan la ida de semifinales de la Liga de Campeones que se disputa mañana en el Santiago Bernabéu.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes de alta velocidad españoles son los segundos más puntuales del mundo, solo por detrás de los de Japón. Además de la puntualidad, la velocidad media, la seguridad, el confort y la fiabilidad son los factores que distinguen a la alta velocidad y hacen que la calidad percibida por los viajeros de este servicio de Renfe se sitúe en el notable alto.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa, ¿eh? Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Todavía no tienes la alarma en la que más gente confía? Llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. Llama gratis además al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
7:35, 6:35 en Canarias, llega la imagen del día con CaixaBank y Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Paloma Tortajada, buenos días. El Día del Trabajo se celebra sin trabajar. Es algo así como si el Día del Cariño lo celebráramos prohibiendo los besos. Pero paradojas aparte, hoy el protagonismo pertenece a los sindicatos, que son necesarios en una democracia y que no pasan por un buen momento. Las causas son variadas. Una de ellas es la burocratización de los aparatos convertidos en oficinas donde trabajan sindicalistas que cuentan y critican que haya tanta gente sin el trabajo que ellos tienen. Otra es acostumbrarse a la financiación estatal, porque no han sabido construir una financiación autónoma al no seducir a los trabajadores a que paguen cuotas. ¿Por qué? Pues porque no les han sabido explicar que son útiles y necesarios. A lo que ha contribuido ese ejército de liberados sindicales en las grandes empresas que por la mañana no hacen nada y por la tarde lo pasan a limpio. Esos trabajadores que no lo son y que se dedican a fumar y a leer el periódico en el local que les cede la empresa, a la que acuden pero no trabajan porque para eso son liberados. Y no son el mejor ejemplo para que un trabajador aporte una cantidad de su nómina al fortalecimiento sindical y sobre todo a su independencia. Por fin, como ha pasado con los empresarios y los partidos políticos, los cursos de formación han sido fuente de corrupción, llegando a la cima en las historias mundiales de las grandes estafas en Andalucía. Otro factor es un discurso antiguo, como si estuviéramos en el Manchester de principios de siglo, al que se le añade algún detalle decimonónico, como ese tonto contemporáneo de veintipocos años que en las manifestaciones enarbola una bandera de la desgraciada República Española como gran horizonte del triste pasado. A ello añadan la longevidad en la permanencia de los cargos sindicales, que en algunos casos vienen a ser como los reyes, que solo suelen dejar el cetro cuando se mueren. Esta enumeración la hago con tristeza. Conocí a los sindicalistas de finales de los años 60... agrupados en unas comisiones obreras clandestinas y perseguidas. Bueno, la correa de transmisión del Partido Comunista era evidente, pero estaba repleto de gente sacrificada y luchadora. Hoy, desgraciadamente, no es así. El medio millón de afiliados que se han ido no lo han hecho presionados por el capitalismo salvaje, sino por la decepción. Buen momento para dar un salto, enterrar los viejos y casposos eslóganes y construir unos sindicatos modernos y útiles para la sociedad.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas
y buenos precios todos los días.
Paleta de cebo de campo, 50% raza ibérica, esencia única. Pieza de 4 kilos y medio a 5 kilos, solo 89 euros. Con regalo de un queso curado y un estuche de embutidos ibéricos. O una caña de lomo de cebo de campo ibérico y un set de corte.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
...7.39, 6.39 en Canarias... ...el 1 de mayo no faltan los comentarios en la prensa... ...sobre el sentido de esta conmemoración... ...y sobre todo, flota una pregunta en el aire... ¿Para qué sirven los sindicatos hoy en día? Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Gran pregunta para la que se buscan respuestas. Hoy los grandes diarios parece que se han puesto de acuerdo para coger el flexo de los interrogatorios y hacer un tercer grado a UGT y Comisiones Obreras. Por lo pronto, ABC señala que los sindicatos están en una encrucijada histórica. No estaría de más que evitaran ser percibidos como meras prolongaciones de los partidos de izquierdas y deberían pensar en las limitaciones de una España que todavía necesita sacrificios para salir de la crisis. Los sindicatos pueden ser, dice ABC, un motor de recuperación o un lastre. Vamos, en palabras de La Razón, colaborar o seguir como hasta la fecha. Ese sería el dilema de unos sindicatos que, según El Mundo, viven en la nostalgia de los tiempos en los que eran capaces de paralizar el país con una huelga general. Las centrales sindicales deben ganarse el respeto de los trabajadores con el ánimo de sumar y no restar. Lo que les afea el diario El País es que los sindicatos no hayan sido transparentes ni se hayan preocupado lo suficiente de los mayores de 45 años o de los jóvenes. Precisamente ese colectivo es el que preocupa a Isabel San Sebastián en su artículo de ABC. La actual bonanza tiene mucho de espejismo. La reconversión del modelo económico se nos está escapando. O alguien se atreve a poner en marcha la reforma que necesitamos con urgencia, o la estafa perpetrada contra la generación de nuestros hijos, dice, tendrá consecuencias dramáticas.
Entre tanto, Sergio, la política acapara algunos titulares en una semana importante para el PSOE.
Sí, mira que hay gente que quisiera ver a Susana Díaz postrada de hinojos. Bueno, pues ella, por hinojos, provincia de Huelva, sí ha pasado, como nos muestra la portada de ABC. Eso sí, su intención, desde luego, no es la de claudicar en la lucha por el liderazgo del PSOE. De hecho, según los compañeros de Vocento, Díaz espera derrotar a Sánchez por 20.000 votos. La presidenta andaluza fía su victoria a lograr 3 de cada 4 apoyos en Andalucía y suficiente ventaja en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Sea como sea, Ignacio Camacho cree que España se la juega en las primarias socialistas. Rajoy ha maniobrado para ganarse el favor del PNV en los presupuestos y evitar el fin de la legislatura. Con todo, hay un factor de inestabilidad que el presidente no puede controlar, y es que Pedro Sánchez gane las primarias socialistas. Entonces, la moción de censura podría dejar de ser una fantasmada y tal vez, dice, los españoles tuviésemos que ir a las urnas en pleno verano.
A todo esto, la corrupción sigue muy presente en el análisis de la actualidad en España.
Sin ir más lejos, La Razón lleva una encuesta en portada que tranquilizará a algunos y pondrá de los nervios a otros. La corrupción no desgasta al PP. De hecho, sube y podría gobernar el Ayuntamiento de Madrid con Ciudadanos. En todo caso, El País nos cuenta que el Partido Popular quiere poner pies en pared con los escándalos. El PP crea una oficina interna de lucha contra la corrupción. La oficina estaría en manos de un pequeño grupo de militantes, sin cargos orgánicos ni institucionales, con formación jurídica. Es decir, vendría a ser una especie de asuntos internos como el de la policía para detectar a las manzanas podridas dentro de casa. Eso dentro del PP. Fuera, lo que tenemos es mucho lío en el ámbito judicial. Leemos en El Mundo que los fiscales se rebelan contra las injerencias del gobierno. El Consejo Fiscal aborda esta semana la pugna entre el jefe de anticorrupción y sus subordinados. Sea como sea, Raúl del Pozo nos cuenta en La Contra del Mundo que los políticos, más que una investigación judicial o una moción de censura, lo que temen es salir en el telediario. Julián Cabrera apoya la idea La Razón con este comentario. Hay una permanente improvisación en busca de los focos. El show prima por encima de todo. Lo dicen sobre todo por Podemos. De ahí que en El Mundo, Santiago González se imagine a Pablo Iglesias parafraseando aquella gran viñeta de Hermano Lobo en los años 70. El líder de Podemos le gritaría a la masa: ¿nosotros o la corrupción? A lo que la masa contestaría: la corrupción, la corrupción.
La corrupción, claro. Eso está así de claro. Hay otros asuntos que merecen ser destacados esta mañana. Luego lo comentaremos esto con Santi González. Y que tienen que ver con la política internacional, Sergio.
Esta mañana muchos comentaristas reflexionan sobre los 100 días de Donald Trump al frente de Estados Unidos. Y aquí destacan dos visiones. El analista Slavoj Žižek es de los que consideran que la realidad está poniendo a Trump en su sitio. El presidente se está sometiendo a los límites de su poder y está comprobando que el siglo de América ha llegado a su fin. Sin embargo, también los hay que pasan factura a los agoreros que pronosticaban el fin del mundo con la victoria del empresario estadounidense. José Ramón Iturriaga escribe en ABC: 100 días en la Casa Blanca y la vida sigue. A pesar de los apocalípticos, Estados Unidos sigue creciendo e incrementa el empleo. Y ya en clave más europea, José María Carrascal destaca la firmeza que han demostrado los líderes europeos en la última cumbre para hablar de la salida del Reino Unido. Parece que los europeos han comprendido la importancia del asunto, pero no será tan sencillo. El Reino Unido, Gibraltar y los que allí guardan su dinero opaco se están movilizando para mantener la verja abierta. Gibraltar tiene dinero para salir 100 vacas, dice, y se lo está gastando.
Bueno, pues así viene la prensa, los editoriales, los análisis, el análisis de este lunes 1 de mayo. Vamos, profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre,
¿qué tal, profesor?
Buenos y santos días, grandísima Paloma, besazos virtuales en este 1 de mayo y aún saboreando el 10º triunfo de mi consorcio Rafa Nadal en el Open Banco Sabadell, celebrado en el Real Club de Tenis Barcelona en 1899.
Dígame una cosa, profesora. Bueno,
dígame, hombre.
Disfrutamos mucho. ¿Ha visto todas las victorias de Rafa Nadal?
Todas, todas, absolutamente todas. Es decir, desde el año 2005 que ganó el primer partido, y digo que ganó el primer partido porque en el año anterior lo había eliminado Alex Correcha, hasta hoy, le he visto todos los partidos, todas las victorias, sus dos derrotas, su ausencia un año, y siempre en la pista junto a él. O sea que siempre, y eso sí es importante, Paloma, Rafa entregado al trofeo Conde de Godó, que no es un gran slam, pero que es el trofeo de su casa, y en el Tenis Barcelona haciendo disfrutar y compartiendo con los socios lo que son sus mejores momentos tenísticos. Por eso yo le digo, gracias, Rafa. Gracias.
Para mí, desde luego, es un modelo. Un modelo de persona en los mejores momentos y en los peores también.
Sí, sí, tiene garra. Tiene la garra esa que todos necesitaríamos tener.
Sí, sí, sí. Cómo en los peores momentos sabe levantar la cabeza, remontar, sí. Y cómo en los mejores es absolutamente tan sencillo.
Eres muy fuerte mentalmente. Sí. Esto es importante.
Es
lo
que
digo
esa es la clave. Esa es la
claro,
clave,
a diferencia de otros tenistas, por ejemplo, lo ves que en un momento dado que el partido se le complica, saca toda su fuerza mental y entonces es un hombre que irradia fuerza mental y además tiene al lado, yo diría que a su complemento, que es su tío Tony Nadal, que es un hombre muy inteligente, muy bien puesto, que sabe estar. O sea que fabuloso. Pero usted me va a decir, bueno, sí. ¿De qué estamos
No, le iba
hablando?
A decir una cosa, que yo tuve un maestro,
¿sí?
Maestro de...
Sí.
Bueno, pues a lo largo de la vida, uno de los diferentes maestros que se van cruzando tu camino, que decía: insistencia, consistencia, persistencia y moderación.
Sí,
y
señor.
Eso aglutina, sí, muy bien lo que era Rafa Nadal. Bueno, que sí, tenemos, sí, que hablar de economía, profesor, que nosotros nos ponemos,
sí,
a hablar de...
claro, claro.
Bueno, tenemos que hablar de ese programa de estabilidad del gobierno para el periodo 2017-2020, ¿no?
Bueno, por eso, Paloma, yo he hablado de Rafa Nadal, porque según el gobierno, la economía española, yo creo que dice que irá como la bola de Rafa, o sea, veloz, segura, con fuerza, lift conectada y que cuando vota, bueno, sale disparada, ¿no? Yo creo que el crecimiento de nuestra economía parece razonable, el que prevé el gobierno, 2,7% este año y luego algo por debajo en los próximos años, pero bien, creciendo más que en la eurozona, que lo hará de una manera muy tímida al 1,7% en 2017 y que luego quizás lo haga al 1,8%. Y hay también un elemento que todavía es esos vientos de cola que nos ha ayudado, que son los tipos de interés aún frenados que favorecen la inversión empresarial, de un lado, por eso las cifras son buenas e incluso animan a lo que sería, digamos, también la construcción, el consumo privado, que el consumo privado en 2017 estará ya un poquito por debajo de lo que fue el aumento del año pasado y irá perdiendo fuerza a continuación. El consumo público, que sería el gasto público, muy bajito, Paloma, porque los números públicos son de aquellos de, bueno, vamos a ver.
Mírame y no me toques, ¿no?
Exactamente.
Dígame una cosa, profesor. Hoy, que es 1 de mayo y que se habla mucho de empleo, ¿hay excesivo optimismo con la evolución del paro?
Yo creo que sí, Paloma, y lo digo porque yo no veo a nuestra economía que tenga la suficiente enjundia como para bajar de casi el 20% de paro en 2016, es decir, el pasado año, a menos del 12%, 11,9% en 2020. Y además hay un detalle fatídico aquí, Paloma, que es que de los 18,5 millones de hogares que hay en España, tenemos casi 1.400.000 hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. Por tanto, no veo yo que esto sea muy realista.
Y además, estos parados suelen ser de larga duración, eso es verdad.
Son de larga duración, sí. Además son gente que está muy poco cualificada a nivel de estudios, es gente que igual está un poco ya, digamos, fuera del sistema productivo, ¿no? Y esto es lo que creo que va a hacer muy difícil la recuperación.
Claro, y luego está el otro debate, que es empleo de calidad o no. El Sindicato de Técnicos de Hacienda denuncia que el 47% de los trabajadores cobró en 2015 menos de 1.000 euros mensuales.
Bueno, este yo creo que es un dato brutal, ¿no? Y es un dato brutal porque estamos hablando del empleo, la creación de empleo, somos los líderes de creación de empleo, pero claro, si estamos creando un empleo que es auténticamente precario y muy malo, esto es grave. Quiere decir, de acuerdo con el sindicato Gesta, que más de 8.160.000 trabajadores están en condiciones inframileuristas, o sea, no llegan a los 1.000 euros. Y esto también nos lleva a otro dato, que es que casi 6 millones de trabajadores están en riesgo de pobreza con un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional. O sea, no se trata ya de reducir el paro, sino de que creemos empleo de calidad y con sueldos aceptables, pero claro, el modelo productivo español, Paloma, lamentablemente es el que es. Bueno, yo en Madrid, aquí, bueno, ahí donde está usted, a donde viajo esta noche y mañana por ahí estaré, mañana estaré ahí por las teles y nada, bien, están de puente y acueducto, Paloma.
Aquí sí, porque mañana es el Día de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Pero aquí estaremos, aquí vamos a estar.
Bueno, bien, hombre, un besazo aquí. Y en Sevilla están de feria también. Y el amigo Naranjo está en Torrevieja y, bueno,
con la toalla. No crea usted.
Yo creía que estaba en Torrevieja con la toalla puesta, ¿no?
Yo me presento a Alcalá para salir.
Hombre, Alcalá, cada mañana con Alcalá, que nos da las noticias, Alcalá.
No creo yo que esté en Torrevieja, fíjese.
Más bien, no sé si habrá escapado de Sevilla. Él es muy poco de feria,
La feria, maldito. Bueno, hombre, Alcalá, un lujazo impresionante escucharlo. Mañana le pasaré el testigo al amigo Alcalá también, hombre.
Sí, mañana también le toca. Mañana,
porque
hemos hablado
de Rafa Nadal y le hemos robado terreno al gran Alcalá.
Le he visto a usted hablar mucho de Rafa Nadal y muy poquito de su español.
Por cierto.
Bueno, no, es que no creo que haya que hablar hoy del español. No.
Oye, una cosa, ¿me dejáis decir una cosa en vos dos? Que os veo muy apasionados.
Sí.
Con la 11, la información deportiva.
¡Hombre!
¡Vamos allá!
Hombre.
Vamos allá con la información deportiva. Mientras Naranjo y Herrera trabajan intensamente en Sevilla, aquí estamos tú y yo en este 1 de mayo. Bueno, ya hemos contado sobradamente desde las 6 de la mañana la alegría de Rafa Nadal, la decepción de Fernando Alonso con su McLaren, y la semana que estamos estrenando, Paloma, tiene como gran acontecimiento la semifinal de la Champions de mañana en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Benzema, Isco, juega Isco. Todos los que estaban pidiendo que Isco no tiene minutos, mañana por la lesión de Bale juega Isco, Benzema, Isco y Cristiano. El trío atacante mañana del Real Madrid, el equipo de Zinedine Zidane y el Atlético de Madrid, que va a entrenarse esa tarde en el escenario del partido, en el Santiago Bernabéu, con la moral por las nubes después de la victoria 0-5 este fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas, allí en la isla de Gran Canaria. Si quiere usted una entrada, si es de los que todavía no tiene entrada y sueña con estar mañana en el Santiago Bernabéu, sepa que desde dentro de 2 horas, a las 10 en punto de la mañana, quedarán 500 entradas y se pondrán 500 entradas a la venta. Desde 100 euros, que es la entrada más barata, ahí arriba en el gallinero, donde casi casi hay que ir con la entrada y con prismáticos, a 350 euros la entrada de tribuna, cerquita del palco donde estará el presidente Florentino Pérez. Anoche, por cierto, Paloma se designó al árbitro de este encuentro. Tú sabes que hay mucha susceptibilidad y que muchas veces se piensa si puede ser definitivo, decisivo, influir.
¿Y esta
es
vez
un
cómo?
Buen colegiado, es el inglés Atkinson, en principio un árbitro con todas las garantías para que no haya ningún tipo de polémica mañana en el Santiago Bernabéu. Y como aperitivo de este encuentro, que es el que va a marcar desde luego la semana, quién estará en la finalísima de la Champions League, como aperitivo digo, hoy termina la jornada de Liga con el derbi andaluz Málaga-Sevilla. En la Liga, como saben los oyentes, decía ahora el profesor Gai de Liébana, no hay que hablar mucho del Español, porque el Español perdió 0-3 con el Barcelona en el derbi de la ciudad condal el pasado sábado, y en la Liga sigue el empate por el título, en la lucha por el título de Liga entre Barcelona y Real Madrid, empatados ambos con 81 puntos en la cabeza, y se ha confirmado lamentablemente el descenso a la segunda división de Osasuna y Granada, y hay una tercera plaza por el descenso en juego que se están disputando el Leganés y el Sporting de Gijón. Tiene toda la pinta de que posiblemente el equipo asturiano, el Sporting, sea el tercer descendido este año a la categoría de plata del fútbol español. Y recuerdo los encuentros de ayer, los partidos de ayer domingo por la tarde correspondientes a la jornada 35 de Liga en Primera División. Betis 1, Alavés 4. Comenzó marcando el equipo de Carlos Herrera, el Betis se puso 1-0, pero luego en una pájara monumental remontó el Alavés hasta el 1-4 final.
Pues tiene que estar bueno.
Escándalo y con bronca monumental de la gente en la grada y con muchas dudas de si el técnico Víctor Sánchez del Amo va a continuar, bueno, ya sí lo que queda hasta final de temporada, que son escasamente 20 días, pero si será el técnico del Betis de cara a la próxima temporada. Eibar 2, Leganés 0, y con esta derrota el Leganés no pudo certificar su permanencia matemática en Primera División, puede conseguirlo la próxima jornada, y Celta de Vigo 0, Athletic Club de Bilbao 3, la derrota del Celta que está pensando en su encuentro con el Manchester United de la Europa League del próximo jueves. Y como digo, hoy entrenamientos del Madrid, hoy entrenamiento del Atleti, y mañana el partido que marca la semana y que marca seguramente la temporada, el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en el Estadio Santiago.
¿Cuántas entradas quedaban?
500. Si quieres y tienes pasta, yo no te recomiendo las de 100 euros porque se ve...
en el gallinero.
Mal. Pero si tienes pasta, si tienes 350, lo ves como una reina mañana en la tribuna del Santiago Bernabéu.
Y desde...
Es lo que tú te mereces, por otra parte.
Por supuesto. Claro. Entonces, una cosa, ¿desde qué hora vamos a estar nosotros, que eso es gratis?
Nosotros estaremos en antena desde las 8:15 de la tarde. Hoy no hay tiempo de juego. Bueno, hoy hay tiempo de juego por aplicaciones.
Sí, esas cosas, pero lo vamos a contar.
Pero mañana, desde las 8:15 de la tarde, tiempo de juego europeo con el derbi de la Champions League.
Con la 11, la información deportiva.
Me peleo mucho con mi madre porque somos iguales. Y claro, chocamos. Pero luego no puedo estar enfadado con ella ni 5 minutos. La próxima vez que la vea le voy a plantar un abrazo que se le van a olvidar todos los disgustos que le he dado.
Este Día de la Madre encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya está aquí el extra del Día de la Madre de la 11. Este domingo 7 de mayo, 17 millones de euros. No lo dejes pasar. Cómpralo hoy mismo y díselo a lo grande. 11.
Música, noticias. Shania Twain ha desvelado novedades sobre su futuro cuando apareció la pasada noche en el programa de la NBC La Voz. Ha dicho que publicará su single en junio y su primer álbum en 15 años está previsto para septiembre. Pues ya están apareciendo por aquí Concha, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Chencho Arias, a partir de las 8:30 en nuestra mesa de análisis. Antes, a las 8, es decir, en 4 minutos, toda la actualidad de esta jornada festiva, 1 de mayo, es lunes. Venga, no se hagan los perezosos, hombre, hace un día maravilloso.
Herrera en